En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, tres minutos, esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional para todo el país. Y en el próximo, en los próximos minutos, no sé si presentarlo yo o que lo presente él.
Podría presentarlo él mismo.
A ver, señor, ¿usted tiene algo para decirnos? Adelante.
How do you do, boys and girls? My name is Alfred Hitchcock, and I'm delighted to find that you believe in ghosts too. After all, they believe in you, so it is only common courtesy and politeness to return the favor. As a matter of fact, I tell them human stories all the time, and they enjoy them immensely. Now, of course, the best way to listen to ghost stories is with the lights out. There is nothing like a dark room to attract ghosts. And you may like to have some of our mutual friends come and listen with you. Are the lights out? Good. Doors closed, blinds drawn? Excellent. Don't worry about the ghosts getting in. They can slither through keyholes and under doors, you know. Now just be quiet. Hear that slithering? Ah, good. Now that we're all here, we can begin. First of all, let me say that I have always been curious about those things which makes the average person's blood run cold with fear and horror. But then the average person becomes upset over such simple things as a door opening, footsteps in the hall, an ordinary owl or cat. And they make such a fuss over simple things like the fluttering of a bird's wings, a girl's voice on a summer evening.
¿Han reconocido la voz? Ese señor Alfred Hitchcock, que nos estaba dando instrucciones para escuchar y ver sus historias.
De terror en este caso.
Exactamente, ¿no? Decía, qué bueno que crean en los fantasmas, porque ellos creen en ustedes.
Si no me equivoco, bueno, acá nuestro invitado lo confirmará o no, creo que esto debe formar parte de ese ciclo de historias, ¿no? Que era Alfred Hitchcock presenta, que era, fueron 361 capítulos, una historia cada capítulo, increíbles, que valían no solo por el capítulo en sí, sino por la presentación que hacía Hitchcock de cada uno de ellos.
Nuestro invitado de hoy, como decía Josefina, es el señor Hernán Schell, periodista, crítico de cine y docente. Hola Hernán, gracias por estar con nosotros.
No, por favor, gracias a vos.
Aprovechando que dentro de poco, de los jueves de septiembre, vas a dar un curso sobre Hitchcock, ¿no? Sí. De 7 a 9, después vamos a decir cómo hacer para inscribirse y todo. Cuando vimos el aviso de tu curso, dijimos, ¿qué se puede decir? ¿Qué podríamos aprender hablando con Hernán sobre Hitchcock? Y eso es lo que queremos saber ahora.
Y a ver, ¿qué se puede aprender? Por el principio voy a empezar con un panegírico. Para mí Hitchcock fue el más grande cineasta de todos los tiempos, y un cineasta total y absoluto. Esto no lo digo yo, que no tengo mucha autoridad quizás, sino François Truffaut. En el prólogo del más famoso libro sobre este Hitchcock, que es El cine según Hitchcock, que es una serie de entrevistas a esta persona, Truffaut decía, hay cineastas que pueden hacer un cine intimista, hay cineastas que pueden hacer cine un gran espectáculo, hay cineastas que pueden hacer un cine psicológico, hay cineastas que pueden hacer un cine de puro clima, y está Hitchcock, que hace todo eso. Y básicamente, esto es real, y estas son las razones por las cuales, una de las cosas que quiero al menos desmitificar, por así decirlo, cuando yo hablo de Hitchcock, que es la idea de hablar de Hitchcock como el maestro del suspense. Algo que él mismo se ponía porque él le encantaba la plata. Una de las razones quizás por las cuales Hitchcock fue tan despreciado a lo largo de su carrera, sobre todo durante la época del 30 o 40, es porque era un cineasta comercial y abiertamente comercial, que le encantaba la guita y pensaba mucho sus películas en términos de cuánta ganancia voy a tener. Entonces él se vendía como el maestro del suspense, pero Hitchcock es mucho más que eso.
O sea, a él le interesaba que lo vieran, y le interesaba que lo vieran también porque eso le daba plata.
Exactamente, exactamente. Digamos, de hecho, él tenía un concepto propio, que era el run for cover. El run for cover era cuando vos fracasabas en una película, la próxima película tenía que estar sentada en el tipo de cine que habías hecho antes, en un terreno conocido, para que, y un poco también para recaudar. Le gustaba vivir bien, era un gran hedonista Hitchcock, y eso provocó que mucha gente lo viera también como, bueno, un tipo que le gustaba vender películas. O sea, esta idea de no asociar o no creer que se puede hacer un arte masivo con interés comercial, pero además con tremendas inquietudes artísticas, y Hitchcock era eso, era un tipo que no solamente le gustaba la guita, sino que también le gustaba el cine, y le gustaba hacer también películas muy diferentes una de la otra. Pocos cineastas en la historia del cine experimentaron tanto y tan bien como Hitchcock, de ahí que cuando vos tomás un conjunto de películas de él, hechas a veces con un año de diferencia, son películas completamente distintas, donde el tipo se animaba a todo lo que te puedas imaginar.
Bueno, justamente el que intuyó esto y por eso quiso hacer el libro fue Truffaut, que veía que estaba bastante vapuleado por hacer cine comercial, pero desde la revista en la que creo que colaboraba Truffaut o formaba parte, que era Cahiers du Cinéma, empezaron a apuntalarlo porque tenían entendido que era un personaje que tenía toda una cosmovisión, que sabía perfectamente por qué hacía cada una de las cosas que hacía dentro de la película, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, de hecho las películas de él, varias de él son muy conocidas por la cuestión simétrica. Vértigo es muy conocida, de hecho si ponen en YouTube Vértigo Symmetry van a ver que hay escenas que se repiten casi como un espejo, y eran, algunas eran como piezas de arquitectura fílmica increíble. Bueno, Vértigo es un caso, Psicosis es otro, Notorious es otro, películas donde es muy común la figura de lo doble.
¿Qué es lo que hay que ver ahí?
Y en esas películas, más que nada, el tema de lo doble es evidente. Y el tema también, y hay que tener en cuenta mucho con Hitchcock para darse cuenta de la profundidad del tipo, para darse cuenta de la sutileza del tipo, es cuando vos terminás de ver la película, agarrás y te podés analizar qué quería el personaje y cuál era el objetivo del personaje. Hay películas de Hitchcock como Vértigo, como La Ventana Indiscreta, como Notorious, que es mi película preferida de él, en la cual vos te pones a pensar en el personaje y decís, pero este tipo era un perverso. O sea, este tipo era un guayer que estaba mirando gente al otro lado de la ventana, este tipo quería acostarse con un fantasma, este tipo tenía una mujer a la que amaba y sin embargo la entregó, por así decirlo, a otra persona y se formó un triángulo amoroso, y sin embargo la pasé bárbaro viendo la película. Sin embargo, es una película absolutamente entretenida. Y Truffaut, volviendo a Truffaut, decía algo genial de Hitchcock. Hitchcock no era solamente un cineasta perverso. Hitchcock era un tipo que nos acostumbró a su perversión. O sea, cuando en La Ventana Indiscreta, que es uno de los grandes ensayos sobre la forma de ver cine, porque en realidad La Ventana Indiscreta es una metáfora sobre ver cine, Hitchcock agarró y empezó a pensar el cine como un acto de voyeurismo, como esta idea de que cuando vos ves una película, estás viendo una historia ajena, estás viendo a alguien espiándolo y espiando su intimidad, no necesariamente la reflexión única que se puede hacer sobre el cine, pero la reflexión de él.
De él. Ahora, contame en un minuto La Ventana Indiscreta.
Uf, La Ventana Indiscreta, a ver, simplificadamente hablando, es la historia de una persona que se dedica a mirar a sus vecinos, está postrado en una silla de ruedas, se dedica a mirar a los vecinos, lo que está pasando con los vecinos enfrente, y de pronto intuye la posibilidad de que un vecino haya cometido un asesinato. Que es una trama que ha sido copiada miles de veces. Y copiada, mal copiada, choto copiada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en alguna medida lo que es esa película es no solamente la historia del asesinato, sino las miles de historias que están en los vecinos, y por supuesto la propia historia de James Stewart, que la tiene con Grace Kelly. Es una, de hecho, de sus películas más complejas, porque es una película psicológicamente muy profunda y absolutamente divertida y absolutamente reflexiva sobre la pareja. Es otra cosa que es muy impresionante de Hitchcock. Hitchcock te mete en mundos absolutamente disparatados, donde suceden las situaciones más ridículas que te puedas imaginar, y sin embargo, a su modo son realistas, a su modo son también reflexiones muy terrenales sobre la pareja, sobre el azar, sobre la culpa, sobre la redención y sobre miles de otras cosas.
¿Por qué entonces, siendo tan popular en los planteos, no ganó nunca un Oscar, que es siempre la recurrencia de Hitchcock, no ganó? O sea, ¿qué es lo que le faltó, en todo caso, para no ganar?
En realidad, lo que le faltó, si se quiere, es una mayor, por así decirlo, o más abierta ambición, o más abierta filosofía o seriedad. El cine de Hitchcock, salvo raras excepciones, como El Hombre Equivocado, como Vértigo, no es un cine abiertamente serio. Él solía hablar de que él no hacía, él hacía pedazos de pastel, no pedazos de vida. Como que, bueno, él era generoso para con su público. Y muchas veces el Oscar, que en realidad es Hollywood premiándose a sí mismo, y Hollywood queriendo ser importante, no daba mucho darle un Oscar a un cineasta tan popular, que le gustaba venderse a sí mismo, que le gustaba aparecer en sus propias películas como una marca. Entonces, el Oscar muchas veces era eso, era, bueno, un premio a lo que, al Hollywood serio. Y Hitchcock no era parte de ese Hollywood serio.
¿Y no se veían los avances formales que le hacía?
Se veían, mira, hay una anécdota muy conocida que era con Ingrid Bergman, cuando Ingrid Bergman empezó a filmar con Rossellini, le asombraban los planos secuencia que hacía Rossellini, y Ingrid Bergman dijo, pero eso lo hizo Hitchcock ya en varias películas anteriores, de hecho, La Soga es todo un plano secuencia, pero claro, como eran películas comerciales para lo masivo, nadie veía que ahí había una transgresión, pero esto incluso tiene que ver hasta con una noción del arte que se mantuvo a partir de prácticamente el siglo XIX y siglo XX sobre todo, es esta idea de que bueno, el artista tenía que ser, o el gran artista tenía que ser una persona aislada del mundo, solitaria, enfrentada a todos, y sin embargo, muchos grandes artistas de la historia eran artistas que estaban en un sistema donde hacían arte por encargo y demás, y Hitchcock fue eso, fue un gran artista dentro del sistema, pero claro, en el siglo XX, en el siglo de los grandes literatos como James Joyce, del cine importante de Ingmar Bergman, entonces nadie concebía la idea de que un tipo podía ser un gran artista, y un tipo adentro de un sistema de estudios como Hollywood.
Hablaste de La Soga y dijiste, es un solo plano secuencia.
No, es solo plano secuencia desde el punto de vista visual, lógicamente, no desde punto de vista técnico. Son varios planos secuencia.
Explica qué es un plano secuencia.
Plano secuencia es cuando la cámara se mueve sin que haya un corte. O sea, cuando no hay un corte, básicamente.
Que los tipos van actuando ahí y la cámara puede ir a otro lado y están los tipos actuando ahí.
Exactamente, no hay un corte de montaje, propiamente dicho. En La Soga sí había, pero estaban simulados y la idea era justamente... Como lo que se había armado Hitchcock, que era toda una coreografía con la cámara para ir siguiendo a los actores de un lado al otro, para que no se notara el corte, para justamente mantener una idea de tiempo real permanente.
¿Eso se había hecho antes?
No, nunca se había hecho antes, no. No, de hecho la capacidad de transgresión que tenía, o la capacidad de experimentación que tenía Hitchcock, era muy, muy impresionante. Y es muy impresionante también cuando uno lo escucha en entrevistas a Hitchcock hablando de ciertas experimentaciones que él hizo, que no lo habla en la posición de artista, sino en la posición de alguien que, bueno, estaba probando algo, buscando algo. Y yo creo que esa era la característica de él como genio. Yo no utilizo la palabra genio con mucha liviandad, pero en el caso de Hitchcock la aplico porque tenía esa simpleza propia de los genios. Esa posibilidad en la cual el tipo agarraba y no decía, bueno, esto tiene que ver con una filosofía de tal cosa, de tal otra, de otra. Si uno decía, se me ocurrió esto y apliqué esto. Uno de los conceptos que más me fascina de Hitchcock es el concepto de MacGuffin. He utilizado un concepto que era el MacGuffin. ¿El MacGuffin qué es? El MacGuffin es una excusa. O sea, por ejemplo, en la película Notorious se arma toda una serie de trama de espionaje y melodramático. Básicamente, ¿por qué? Porque tienen que buscar unas botellas que tienen adentro un instrumento que puede hacer que puede desatar una guerra nuclear. Y básicamente, ¿qué es lo que pasa? Eso permite que la trama avance, que bueno, que Cary Grant pueda agarrar y decirle a Ingrid Bergman, mirá, anda con esta persona, pero lo que hay en esa botella finalmente no termina teniendo importancia. O sea, es la excusa que hace que la trama avance. Cuando luego escuchas a Hitchcock hablando de eso, es un concepto absolutamente genial, absolutamente simple, que él lo pone como algo muy natural, pero se te tiene que ocurrir una cosa así. Es mucho más difícil hacer eso que hablar, por ejemplo, de la tensión en el plano o el cine, lengua o lenguajes. Resumir algo muy sencillo, muy aplicable, pero que se le tiene que ocurrir una cabeza muy, muy especial.
Pero ¿y cómo entra ahí el término MacGuffin del que hablabas? ¿A qué llamaba él?
MacGuffin es la excusa. MacGuffin es, a ver, qué sé yo. No sé, ¿cómo te puedo explicar? Hay una película muy conocida, que es, bueno, Misión Imposible 3, en el cual busca una pata de conejo. Digo esto porque, para que veas que Hitchcock también tuvo una cantidad impresionante de influencia. Entonces, Misión Imposible 3, tienen que buscar una pata de conejo que tiene algo. Y durante toda la película no sabés que es la pata de conejo, sabés que la tienen que buscar. Es la excusa narrativa que permite que toda la trama avance y después cuando finalmente se descubre, bueno, listo, no importa, la película pasaba por otro lado. Es algo que te permite seguir la historia, que te permite también entretenerte. Hay un libro muy conocido de Robin Wood sobre Hitchcock, que es uno de los grandes libros que escribió sobre Hitchcock, que decía que también una de las razones por las cuales Hitchcock había sido tan ninguneado es que la gente no entiende el entretenimiento como un valor. La gente te agarra y te dice, me entretuvo como una cosa...
Sí, la pasé bien.
La pasé bien. Y no entienden que entretener algo, darle al espectador algo en el cual está todo el tiempo viendo la pantalla, es un mérito en sí mismo.
Y es dificilísimo.
Es dificilísimo, sí. O sea, no quita esto que haya películas o libros que sean entretenidos, sean malos, pero el entretenimiento es un valor, no un disvalor. No, pero si uno, claro, empieza a entender la idea de que el arte tiene que ser necesariamente solemne, necesariamente pesado, a veces sí, el gran arte lo es, y bueno, no, es muy difícil disfrutar a Hitchcock así.
¿De qué se reía Hitchcock?
Y de todo aquello que no se podía uno reír, esencialmente. Se reía mucho de la muerte, sobre todo porque le temía mucho, se ría mucho de las perversiones del espectador muchas veces. En realidad algunos interpretan incluso que Psicosis es un gran chiste negro, ¿no? Psicosis es la historia, bueno, de una mujer, aparentemente le está contando la historia de una mujer, Marion Crane, que se está robando algo y de pronto, ¡pa!, la mata y aparece otra persona. Y cada vez que Hitchcock hablaba de eso, contaba la trama, se reía, porque decía, finalmente era un chiste de humor negro, pero un chiste al fin. Y es lo que más le causaba gracia era eso, y le causaba mucha gracia también el sexo. Justamente todas cosas que tenían que ver con cosas que a él le temía, que le temía
muchísimo. Súper grandes temas, además.
Sí, sí, súper grandes temas, exactamente. Y cosas que a él le aterraban tanto la muerte como el sexo. Tipo, con un problema ahí bastante, bastante grande.
Perdón, esa parte me interesa mucho, ¿cómo que le aterraba el sexo?
Y sí, en alguna medida sí, él tenía una relación muy especial con su mujer, Alma Reville, que fue su gran colaboradora. Y al mismo tiempo tenía una relación muy rara con las actrices con las que trabajaba, con muchas, con Ingrid Bergman, con Tippi Hedren sobre todo. Que
con Tippi Hedren en Los Pájaros fue jodido, ¿no?
Fue jodido, sí, ahí ya directamente cruzamos el rango de lo patológico, en el cual él las acosaba directamente, y además tenía esa cosa donde, bueno, las acosaba, pero al mismo tiempo muchos analizaban que si hubiera cruzado la línea, quizá no se hubiera atrevido. Si la mujer lo hubiera abordado, probablemente Hitchcock no hubiera hecho nada, porque tenía como una cosa medio castrada y digamos. Hay muchas interpretaciones al respecto, incluso tenía que ver con Hitchcock, era un tipo que tuvo una crianza católica, de hecho el catolicismo aparece mucho en su cine, y digamos, era un católico obsesionado con la perversión, lo cual inmediatamente le creaba un choque en la cabeza que mezclaba la culpa con cierto placer culposo. Bueno, muchas veces pasa eso con Hitchcock. En Hitchcock, la redención que pueden encontrar ciertos personajes se da a partir de que ciertas perversiones de ellos permiten finalmente hacer algo más grande. El caso más claro es La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta, ok, el tipo es un guayrista, el tipo es un perverso, pero, ok, descubrió un crimen. Esa es la gran ambigüedad de la película. Claro. Es un perverso, pero si no hubiera sido un perverso,
esa perversidad le sirvió en ese caso.
Sí.
Hablabas de Tippi Hedren y de Los Pájaros. Esa relación fue dificilísima.
Sí, terrible, terrible. Él se obsesionó con Tippi Hedren, se obsesionó con hacer la estrella.
Con la rubia de Los Pájaros, ¿no?
Los Pájaros, sí, Los Pájaros y Marnie la ladrona. Y, digamos, hubo una cosa muy, muy incómoda en el set en el cual Hitchcock empezó a obsesionarse cada vez más con ella y empezó a obsesionarse con su vestuario, con sus cosas, al punto tal que muchos comparan la relación de él con Tippi Hedren con la película Vértigo, que había sido hecha unos años antes. En la película Vértigo, que es James Stewart tomando una mujer y moldeando la imagen y semejanza de otra, y es algo muy raro de ello, que implicaba la idea de que estaba vistiéndola como la otra, y en algún punto lo que uno siente en Vértigo es que cuando él la está vistiendo, la está desvistiendo, porque se está apropiando de su ropa. Y Tippi Hedren empezó a sentir un poco eso, que el tipo estaba diciendo, bueno, acá te tenés que vestir con esto, con estas botas, con esto, con lo otro. Y la mujer empezó a sentirse como cada vez más acosada, y efectivamente Hitchcock, en el rodaje de Marnie, sobre todo, donde ahí es donde explota todo, le hace una propuesta sexual muy, muy, muy jodida, con la cual ella queda muy perturbada.
Siendo además como era el director y la actriz,
claro.
No es una relación horizontal, no lo es.
No, seguro,
claro.
Seguro. Hay hasta algunos que especulan, aunque esto fue desmentido, que hay una escena muy conocida en Los Pájaros, que es cuando Tippi Hedren, digamos, se le viene un montón de pájaros encima. Bueno, esa escena específica en la cual a Tippi Hedren se le viene un montón de pájaros encima, no son pájaros digitales, porque estamos en 62, son pájaros reales. Y la hacen pelota y ella estuvo realmente en un momento de nervios y tensión muy grande. Y
algunos le tiraron pájaros de verdad.
Pájaros de verdad.
Que le estaban jodiendo la vida.
Sí, sí, con una gomera y uno casi le arranca un ojo. O sea, fue un nivel de locura total. Y algunos especularon con que, bueno, como ella lo rechazaba Hitchcock, Hitchcock se venga en el rodaje, cosas que igual han desmentido algunos biógrafos, pero bueno, tenía que ver justamente con eso.
Pero bueno, esa escena terminó siendo icónica, la de Tippi Hedren previniéndose
de
los pájaros, bueno, funcionó como escena perfectamente,
bueno,
pero qué crueldad.
Que en alguna medida, si vos ves incluso cómo está filmada, es la de Psicosis de la ducha, pero adaptada con pájaros, porque el mismo tipo de plano, la misma idea de una persona desesperada tratando de ir contra una fuerza que no puede ir, pero todo como está filmada esa escena de los pájaros es casi idéntica a como está filmada la famosa escena de la ducha.
Elegiste La Ventana Indiscreta en tu curso, el curso que vas a dar los jueves de septiembre de 19 a 21, que cualquiera que esté interesado todavía se puede inscribir.
Sí, todavía hay lugar.
Ciudadanos, Shell, o sea, Ciudadano, Shell es tu apellido, SCHELIE, arroba gmail.com. ciudadanoshell@gmail.com, ahí te pueden anotar para hacer el curso los jueves de septiembre. Elegiste cuatro películas.
Sí.
Es una película por clase.
Una película por clase a analizar.
Sí, La Ventana Indiscreta, Vértigo, Psicosis y Los Pájaros.
Sí, exactamente.
son de las más conocidas, pero ¿por qué elegiste estas?
En principio, la mi idea era hacer un curso sobre Hitchcock en general, y cuando vi que era tanto y tanto para decir, dije, bueno, no, agarremos cuatro, que representan cuatro formas de él de ver la pareja, de concebir tonos, y dije, bueno, agarramos estas cuatro que encierran mucho lo que es ese genio de Hitchcock en el cual el tipo podía hacer cuatro películas completamente diferentes y, sin embargo, seguir siendo Hitchcock. Pero básicamente la agarré porque, qué sé yo, la primera es una comedia algo oscura, pero igualmente comedia y reflexión sobre la pareja. Vértigo es una película, un melodrama mucho más solemne. Psicosis es una película de terror, pero una película de terror como muchísimo más ligera. Y Los pájaros es una película de terror ya directamente experimental, donde el tipo se da el lujo de no poner música en ningún momento de la película. De hecho, si Psicosis es pura música, pura sinfonía de Bernard Herrmann, su gran compositor, Los pájaros es el silencio total y absoluto. Y me gustaba justamente tomar estas cuatro películas que son muy icónicas de él y al mismo tiempo muy, muy distintas.
Hablaste de Bernard Herrmann, que sí. Es un músico, digamos, de... ¿Hizo todas sus películas?
No, todas no, no hizo ocho películas, las que, pero sí, es verdad que las más icónicas.
Vamos a escuchar la música de Vértigo.
¿Cómo no?
Dale. Música de Vértigo. Estamos hablando con Hernán Schell, periodista, crítico de cine y docente, que va a dar un curso sobre Hitchcock y lo viene a adelantar acá porque estamos recibiendo una clase gratuita. Va, creo que es gratuita, ¿no?
Sí, es gratuita.
Ok, gracias. ¿Hitchcock era autodidacta?
Sí, era autodidacta, sí, de hecho, bueno, primero los cineastas de cine que americano clásico eran todos autodidactas porque no iban a una escuela de cine, tenían que firmar durante el propio rodaje, pero también les fascinaban cosas como la ingeniería, y de hecho el cine de él muchas veces son como piezas de ingeniería. Incluso estaba muy fascinado con la cámara, con los procesos fílmicos. Era un tipo que incluso hablaban los directores de fotografía que justamente estaban con él, que el tipo era capaz de agarrar y decir, para esto necesito un lente de 50 milímetros, para otro uno de 60, y decía perfectamente lo que necesitaba en cada plano. Y los propios directores de fotografía se asombraban de esa memoria técnica que tenía esta persona. Y
que no era común en otros directores.
No era común en ningún ser humano en realidad, porque tenía que tener como una capacidad visual tremenda, una memoria visual tremenda. Y justamente yo la primera película que pienso al respecto es La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta, el escenario de La Ventana Indiscreta es uno de los escenarios más ambiciosos de la historia, es un escenario absolutamente falso, por así decirlo, porque...
Ese edificio que se ve con todas las ventanas es falso.
Es falso, sí, no.
Es un edificio.
No, es un edificio, pero es un edificio
es escenografía.
Claramente construido en estudio, en una película que de nuevo reflexiona sobre el acto de ver cine, donde sucede cada una de las historias, y es rarísima esa película de nuevo porque, por un lado, es un estudio absolutamente mágico, por así decirlo, absolutamente artificial. Pero lo que me asombra de la película es que, aún con todo lo disparatada que es, la reflexión que hace sobre la pareja es genial y es absolutamente real. Que es un poco lo que tenía Hitchcock, que era agarrar y decir, bueno, ok, yo te cuento la fantasía, pero ¿sabes qué? Si vos te metes adentro de la fantasía, ves elementos de la realidad. Y en el caso de La Ventana Indiscreta, la visión sobre la pareja creo que es una de las más lúcidas que yo he visto en la historia del cine directamente.
¿Cuál es esa visión, resumidamente, para que el oyente no se quede afuera?
Una visión no demasiado optimista, por así decirlo, en el cual, bueno... hay como un periodo en el cual vos te adaptás en alguna medida a esa persona como puedas, pero hay que mantener ese equilibrio que se va en algún momento a quebrar. O sea, la película está todo el tiempo reflexionando sobre eso. Es un personaje que es James Stewart, que es un tipo que le encanta la aventura, que le encanta, es un fotógrafo, que bueno, le encanta los riesgos, y que está de novio con Grace Kelly. Y Grace Kelly es una modelo, como no podría ser otra cosa en el caso de Grace Kelly. Y claro, son dos personas completamente diferentes, pero que al mismo tiempo están muy enamorados uno del otro, pero que se dan cuenta que la cosa no va. Entonces, ¿qué es lo que sucede básicamente? Gracias a un crimen, y gracias a la resolución de un crimen, encuentran un elemento común, y claro, cuando sucede eso, esta pareja que estaba por separarse vuelve a unirse, pero cuando la primera película termina en dos planos solos, que no quiero spoilearlos, pero son dos planos solos contundentes e increíbles, te das cuenta que es una pareja que va a tener que trabajar de nuevo para rearmarse y para encontrar un vínculo común, algún objetivo común para que ellos puedan seguir.
Porque ese ya fue.
Ese ya fue, exactamente. Claro. No va a repetirse otro asesinato.
Claro. Estamos hablando con Hernán Schell, periodista, crítico de cine y docente sobre Alfred Hitchcock. Estamos aprendiendo mucho, ¿verdad, José?
Sí.
Y bueno, ahora enseguida, en unos minutos viene el informativo, pero nos quedan unas cuantas cosas para charlar, porque lo que se desprende de escucharte este rato es una absoluta pasión. Quiero saber, vamos a saber después del informativo, cómo se ha alimentado esa pasión. ¿Cuántas veces viste La Ventana Indiscreta?
Sí, una vez al año la veo seguro. Así que imagínate.
Y ya sabe cómo termina.
Sí, sé cómo termina todo, pero es lo que estaba haciendo recién Josefina, ¿no? Perdona, Josefina. Soy muy malo con los nombres, siempre me los olvido. A mí me pasa con Hitchcock, con estas películas que las veo mil veces, le encuentro cada vez más cosas, y me encanta la clase sobre Hitchcock porque es de los pocos cineastas donde yo doy clases y a veces veo cosas nuevas mientras veo el fragmento, me paso un fragmento y después hablo, y además a veces mientras estoy hablando me estoy dando cuenta que acabo de crear una
algo idea que no habías visto.
Exactamente, pero eso es increíble con el caso de Hitchcock, ¿no?
Estamos hablando con Hernán Schell, periodista, crítico de cine y docente sobre Alfred Hitchcock. Son las 4:30 de la tarde, en un ratito nomás continuamos. Ahora el informativo de Radio Nacional para todo el país, estés donde estés escuchando Dulces y Amargos, desde la Quiaca hasta la Antártida, con ustedes, señores, el informativo. Cuatro de la tarde, 36 minutos, estamos hablando con Hernán Schell, periodista, crítico de cine y docente, porque desde este jueves, los jueves de septiembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche, va a dar un curso sobre Hitchcock. Y me preguntaba, Hernán, ¿quiénes van a hacer un curso sobre Hitchcock? ¿Quiénes son tus alumnos?
Y es una buena pregunta. En general, mi rango etario son personas muy muy jóvenes, o personas ya posterior a los 60 años y mayores, que bueno, quieren ver una película o analizar una película de Hitchcock. Ese en general es el rango etario.
¿Y qué intereses tiene? ¿Quién es que dedica 2 horas por semana a ir a aprender a ver una película de Hitchcock?
Estudiantes de cine, sobre todo porque muchas veces en universidades de cine no se detienen una película específica, y ese es el mejor modo de aprendizaje, es ver una película específica, analizarla, ver qué clase de, por así decirlo, trucos tuvo ese cineasta. Y gente que mucha gente viene directamente a disfrutar del propio hecho del análisis en sí, agarrar por sentarse, decir, uy, mirá, esto de acá. En alguna medida lo interesante cuando es una clase es que estás como volviendo a ver la película de otro modo, o sea, estás como viéndola de nuevo en la cabeza, y eso no deja de ser, por lo menos para algunos alumnos, particularmente fascinante.
Hace un rato hablabas de, creo, Misión Imposible 3 como una película que retomaba algunos elementos del cine de Hitchcock. ¿Qué legado dejó Hitchcock en el cine que vino después y que vemos? Vos dabas ese ejemplo, pero ¿qué otros ejemplos uno puede encontrar?
Y mirá, gigantesco, quizás el más claro, al menos el primero que se me viene a la cabeza, porque soy muy fanático del género, es el terror. La película Psicosis, lógicamente, que es una película que ha sido mil veces imitada, no solamente Psicosis, Los Pájaros. A ver, no hace mucho murió George Romero, el director de La Noche de los Muertos Vivos, es una película fundacional en la historia del terror, y es una película que prácticamente lo que hace es releer Los Pájaros, en vez de que haya una fuerza externa rara que son los pájaros, es una fuerza externa rara que son los muertos vivos, y bueno, ver cómo se maneja la gente en ese tipo de situaciones. Vamos, Romero le da un matiz mucho más político, mucho más terrible si se quiere, pero al fin y al cabo es la misma idea inicial. Después ves Hitchcock en todos lados, no solamente en cineastas comerciales que de pronto pueden imitar La Ventana Indiscreta o pueden imitar Vértigo. El caso más claro de esto y el mejor de todos es De Palma, películas como Doble de Cuerpo, películas como Blowout, son películas que claramente reciclan cosas de Hitchcock, sino incluso en cineastas europeos, mucho más, por así decirlo, entre comillas, de arte y ensayo, como fue en su momento Jean-Luc Godard en la década del 60, el ya mencionado François Truffaut, o por ejemplo una persona que se la pasó copiando a Hitchcock o poniéndolo en su propia sensibilidad fue Claude Chabrol. Y es más, de sus contemporáneos, un tipo que lo admiraba muchísimo era Luis Buñuel. Luis Buñuel admiró muchísimo, muchísimo a Hitchcock, y de hecho se admiraban mutuamente tanto Hitchcock como Buñuel, y Buñuel tiene, bueno, Hitchcock primero tiene una película absolutamente buñueliana que es Los Pájaros. Los Pájaros es Buñuel en estado puro. La idea de una situación normal y de pronto vienen a atacar pájaros es una cosa totalmente buñuelesca. Pero el propio Hitchcock homenajea a Buñuel, el propio Buñuel homenajea a Hitchcock en su última película, que es Esos puros gestos del deseo, donde básicamente relee Vértigo, cita claramente una película como Vértigo. Así que la influencia del tipo es enorme porque fue, por un lado, una persona que influye muchísimo dentro del cine industrial, y por otro lado también experimentó tanto con la imagen, con el sonido, con los escenarios y demás, que inevitablemente terminó influyendo a directores más crípticos, más raros. Digo, de hecho, Godard, que es uno de los directores más crípticos que existen, tiene a Hitchcock como su director preferido, y en una de sus películas, las últimas décadas más importantes, que son Las historias del cine, habla de Hitchcock como el mayor creador de imágenes del siglo XX. Entonces, la influencia del tipo es vastísima.
Se dice que no era un buen director de actores, ¿es cierto?
No, completamente falso. Lo que pasa con Hitchcock, no solamente algunos de los actores alcanzaron las mejores cimas actorales con Hitchcock, los casos más claros son James Stewart y Cary Grant. Lo que pasa es que Hitchcock tenía una noción del actor, es muy conocida la frase de él, que es: los actores son ganado. Ante lo cual Buñuel dijo: se equivocó de animal, son cucarachas. básicamente lo que pensaba Hitchcock del actor es que el actor tenía que ser un elemento más de la puesta en escena. O sea, lo que no estaba en Hitchcock es esta noción de algunos directores como John Cassavetes o Rainer Werner Fassbinder, que sostenían esta idea de, bueno, el actor es alguien que debe moverse libremente en la escena, que puede improvisar una que otra cosa. Hitchcock no. Hitchcock te daba el guión.
Hace esto y hace... Sentate acá, mira para allá.
Exactamente. Tiene un storyboard muy calculado de todo lo que tenías que hacer. Y eso ha sacado algunas de las grandes, grandes interpretaciones de la historia. La más icónica quizás sea, o la más respetada, sea la de James Stewart en Vértigo. Pero también, digamos, la propia interpretación de Norman Bates, hecha por Anthony Perkins, es absolutamente magistral. Era una interpretación calculada, donde el tipo tenía que seguir a cada gesto lo que el director quería, pero aún así era una actuación absolutamente extraordinaria.
¿No haces mención a los autores en los que se basaron los libros que Hitchcock filmó?
Bueno, si quieres saber algunos, bueno, además de, los autores que analizaron películas de Hitchcock.
No, que los libros de las películas de él.
Ah, o sea, los guionistas que trabajaron con él. Bueno, básicamente los guionistas, si bien trabajó con guionistas particularmente excelsos o guionistas que sabían hacer diálogos maravillosos, es verdad también que eran guionistas que trabajaban a las órdenes de él. O sea, el guionista se sentaba, laburaba las órdenes de Hitchcock, y más o menos Hitchcock lo iba guiando por ese lugar. De hecho, muchos de ellos...
O sea, ¿las ideas de las películas eran de él?
Las ideas de las películas, sí, eran de él. Salvo algún trabajo por encargo, incluso en los trabajos con encargo, él se reunía con los guionistas, y él agarraba y le decía al guionista: quiero esto, quiero lo otro, le entregaba una escena, le decía: esto así, sí, esto así, no. Pero iba guiando todo el proceso creativo. De ahí también que guionistas que laburaron con él en grandes obras maestras, después cuando laburaron con otros directores, no era lo mismo, no salían ni a patadas las mismas películas, porque él era siempre el tipo que se sentaba y en alguna medida creaba ese cine. De ahí también por eso que Hitchcock trabajaba siempre con guionistas diferentes, o trabajó para muchas productoras diferentes, pero el sello Hitchcock estaba muy presente, eran muchos los mismos temas, el mismo tipo de personaje. Y esto es interesante igual porque Hitchcock fue mencionado por los Cahiers du Cinéma, digamos, los críticos franceses, como uno de los ejemplos máximos del cine de autor, o sea, este cine donde el director tenía un universo propio. Y sin embargo, una cosa muy interesante de Hitchcock es que era un autor prácticamente inconsciente. O sea, hoy en día hay muchos directores que saben que son autores, que saben que tienen un universo. Y Hitchcock no trabajaba así. Hitchcock trabajaba pensando cada película como un proyecto absolutamente distinto el uno del otro. Y sin embargo, como eran suyos, era su propia identidad y terminaba haciendo sus mismos temas.
¿En qué se fija un crítico de cine como vos, digamos, cuando analiza una película, en este caso de Hitchcock, o puede ser cualquier otra? ¿Cuáles son los factores que vos vas sumando para decir, bueno, esto es bueno, esto, digo, no digo que sea una aritmética, una cuenta, pero debe haber variables como muy estandarizadas que se tienen en cuenta?
Sí, depende también del director que abordes, ¿no? En el caso de Hitchcock, digamos, lo que empezás a ver es que hay una cierta simetría en sus películas que es absolutamente extraordinaria.
Te interrumpo, perdón, para que se entienda. Recién hablabas de cómo Hitchcock dirigía a los actores, que eran como parte de un engranaje más amplio, como si fuera una virtud, pero en el caso, por ejemplo, de Cazavetes, es una virtud que los dirija de una manera completamente distinta. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo medís?
Como crítico de cine.
Como crítico de cine. Y en realidad es una cuestión también de, en la que vos ves la creatividad del director en el mundo que se está presentando. Hay una vieja frase de Oscar Wilde que me hace acordar mucho a eso, que decía, el arte es lo único donde dos discursos completamente diferentes pueden ser igualmente ciertos. Uh-huh. En el sentido de que vos en el arte podés tener dos cosas completamente opuestas, formalmente, discursivamente, y en el momento en que las ves, en tanto eso que se estás viendo ahí tiene una construcción coherente, por así decirlo, o es una propuesta particularmente creativa, las dos cosas pueden ser absolutamente ciertas. Entonces, en el mundo del cine puede caber tanto un tipo como Hitchcock, que hacía películas absolutamente arquitectónicas, simétricas, donde a uno le da la impresión, sobre todo cuando uno va viendo la película, que ningún plano es gratuito, y tenés a tipos como Cassavetes o como Fassbinder que manejan a partir de cierta libertad creativa, y bueno, evaluás a cada director con sus propias reglas. En realidad, muchas veces lo que uno hace como crítico es, a partir de cómo recibí cierta película, cómo percibí cierta película, empezás a organizarla racionalmente, decís, bueno, me gustó por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro, y ves que cada artista tiene, digamos, un modo diferente de trabajar y un modo diferente también de presentarle sus virtudes.
Hernán Schell, periodista, crítico de cine y docente, hace su curso de los jueves de septiembre de 19 a 21, cuatro clases, La Ventana Indiscreta, Vértigo, Psicosis y Los Pájaros. Si no sé nada de Hitchcock, ¿conviene empezar a ver por estas cuatro?
Sí, no, hay que ir con la película de esta.
No, sí, digo, al curso sí, digo, pero si estoy escuchando la radio, te escuchaba de Hitchcock, me interesó y no, nunca vi películas.
¿Cuál hay que empezar?
¿Empiezo por estas cuatro?
Sí, empecé por esas cuatro, sí.
La Ventana Indiscreta, Vértigo, Psicosis y Los Pájaros.
Seguro.
Gracias, Hernán, por haber estado acá.
No, por favor, gracias.
Que si les interesa el curso, ciudadanosshell@gmail.com, entonces, los jueves de septiembre.